Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Mediodía en COPE más. Miro y veo que ha subido un grado. Estábamos a 28 grados hace pues como 30 minutos y ahora ya estamos a 29 en el centro de Madrid, 36 gradazos en Alcalá de Henares y en Villarejo Salvanés 34. A ver, en la sierra, La Cabrera 30. Bueno, pues está el tema complicadito también. Álvaro Coutelén, director de informativos locales de Madrid, ¿qué tal?
Que nadie se queje que llovió anoche, ¿eh? Pero, y hemos dormido más a gustito.
No es por meterme contigo, que yo te aprecio mogollón y lo sabes. ¿Qué haces con una camisa casi de franela? No voy a decir de franela completa.
No, porque hay que venir bien vestido al trabajo.
¿Y tú no
sabes? Esa es la versión oficial, si quieres tener la extraoficial.
No, dame la extraoficial.
Porque no sé ni dónde tengo los polos de verano.
Es que yo sabía que iba por ahí, porque es que hace mucho calor para que lleves ese tejido.
Luego voy en la moto y esto me protege.
A ver si me paso por las rebajas, que ya sabes que han empezado, y te compro algo. ¿Qué talla tienes?
¿De 2x20?
No.
Yo una L.
¿Una L?
Sí. Sí, una L.
Depende de la marca.
También es verdad.
Porque yo te veo así bien. Bueno, entre la M y la L. Ver, ya mañana te doy lo que sea.
Fenomenal.
¿Cómo vamos?
Luego te doy mis gustos.
Venga, vale.
Pues bien, aquí que no nos dejan aburrirnos, sobre todo los políticos madrileños. Ayer hasta las 9 de la noche metidos en la Asamblea para que al final, pues las sospechas que te venía contando estos días, a ver si al final va a haber un pleno de investidura sin candidato. Pues sí, ya lo ha habido. Nunca lo hemos tenido en la historia de la Comunidad de Madrid, 36 años de historia de la Comunidad de Madrid. Y ya tenemos el primer pleno de investidura sin candidato. Que esto, como vengo diciendo yo, una boda sin novia o un bautizo sin niños.
Es psicodélico esto,
¿eh? Un pleno de investidura y nadie se va a postular.
Sin nadie.
Es una cosa muy rara. Van a hablar allí 10 minutos los 6 grupos parlamentarios y luego el presidente, una vez que terminen de hablar, dirá, bueno, pues como no he presentado candidato ni se ha postulado nadie, pues se doy por entendido que la confianza de la Cámara no la obtiene nadie. Y este pleno lo único que servirá es para poner en marcha lo que llamamos el reloj de la democracia. Si desde el 10 de julio no hay presidente, el 10 de septiembre habría que disolver la Cámara y convocar de nuevo elecciones y acudir de nuevo a las urnas. ¿Qué puede pasar? Pues varias cosas, obviamente. Que de aquí al próximo miércoles, que es el 10 de julio, alguno de los dos candidatos, parece que más cerca de hacerlo puede estar la popularidad Ayuso, diga, ya tengo los apoyos necesarios.
Pues no hables tanto, porque es que mira cómo está el patio.
Ya tengo el apoyo de Ciudadanos de Vox y me van a votar a mí. Con lo cual el presidente, de aquí hasta el miércoles día 10, tiene la potestad de anular este pleno y convocar otro ese mismo día, el día 11 o el día 9, un día antes o un día después, fecha límite, por cierto, el día 11, un pleno de investidura, en este caso, con candidato. Pero habría que anular este pleno, que ya tiene fijado desde esta mañana orden del día, y no podría decir, bueno, pues este mismo pleno ya le pongo un candidato. No, tendría que anular este pleno y fijar otro y convocar otro de investidura, en este caso con candidato. Esa es la opción A. La opción B es que efectivamente pase este pleno fallido y tengamos 2 meses de reuniones, negociaciones y veranos para no aburrirnos entre unos y otros y ver qué pasa a partir de esa fecha. Como límite, te lo vengo diciendo, el 10 3. De septiembre.
Ah, y no, ¿y no sería el 3 de noviembre la fecha de las nuevas elecciones?
En principio sí, tiene que pasar 50 días, efectivamente. En noviembre volveríamos a las urnas.
Venga, vamos a no pensarlo.
Vamos a no pensarlo. ¿Vale? Bueno, te cuento que el incendio de Cadalso y de Cenicientos ayer se dio por controlado y hoy han empezado las labores ya para empezar a extinguirlo. Se han quedado 16 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid intentando apagar todos esos todavía puntos calientes que hay. Está controlado, perimetrado, pero sigue surgiendo varios tocones de calor y están ahí controlando. La mala noticia surge ahora viendo la movida que tienen estos vecinos de Cadalso y Cenicientos, que además de vivir los peores días de los últimos años que han pasado por allí, el fin de semana peor de su historia desde luego, pues están viendo que todavía, por ejemplo, no tienen teléfono fijo, la cobertura del móvil funciona mal, a ratos sí, a ratos no, y por ejemplo, los bancos de Cadalso no funcionan, los cajeros automáticos. están cortadas muchas comunicaciones, con lo cual, aparte del disgusto, aparte de todo lo que has vivido ese fin de semana, ahora toca pues afrontar la realidad y recuperar la tranquilidad, pero a veces no puedes. Si no tienes teléfono, pues es complicado. Si no puedes sacar dinero del cajero,
claro,
pues también. Si no funcionan los datáfonos de las pocas tiendas que hay en esas localidades, pues es más complicado intentar...
Va para largo.
Llegar a la normalidad, pero bueno, poco a poco, ¿eh? Poco a poco.
Ha sido un fuego terrible.
Ha sido un fuego muy, 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 muy complicado. Y por lo demás, que igual que ayer contamos lo de las vacaciones en familias en la Comunidad de Madrid, hoy ha presentado otra nueva de estas iniciativas que tiene para el verano, que es lo de Arqueólogos por un Día, en los que la familia con los niños pueden ir a un determinado punto de la región y ver cómo se excava, incluso participar ello de las excavaciones. Luego contamos cómo te puedes apuntar, porque dependiendo de la edad de los niños o de cómo lo quieras hacer o de dónde quieras ir, pues habrá determinadas fechas en julio o en agosto. Pero es un buen plan para ir de vacaciones.
Hombre, yo todos los planes los cojo. Que...
Yo lo de excavar prefiero quedarme en el sofá de casa.
Bueno, pero mandas a los hijos.
Pues sí, si me dejan tranquilo, mejor.
Bueno, pues todo eso lo escucharemos después con el equipo de informativos locales de Madrid, capitaneados por el chico de las camisas, Álvaro Cotelén.
El polo liso. No
¿liso?
Me compren nada de rayas, ¿eh?
Venga, vale. Vamos a ver cómo está la situación del tráfico regional de esas carreteras de la comunidad. Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la DGT. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues hasta ahora encontramos problemas de salida de la capital por la A3 a su paso por Rivas va hacia Madrid. También algo más de intensidad en la A6 de entrada en la zona del plantío. Pero como decimos, en el resto, total tranquilidad, tráfico fluido y cómodo.
Muy bien, buenas noticias. A ver qué nos cuentan desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar una circulación más lenta en la Gran Vía, en el acceso desde la calle de Alcalá. Y recordamos que en la calle de Alcalá está cortada entre las plazas de Cibeles y de la Independencia. En ambos sentidos, tan solo se permite el tránsito de transporte público. Por lo tanto, es una zona que conviene evitarla con el coche. Si van con el coche a esta hora, mejor que utilicen vías alternativas y una buena opción puede ser la M30.
Pues muchísimas gracias. Pasan ya 12 minutos de la una del mediodía y menea la cabeza de un lado a otro bailando nuestra super sintonía, porque es una sintonía como muy divertida. Pedro Nan, compañero del Departamento de Información Religiosa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, pues mira, hoy viene a hablarnos de 600 jóvenes que vivirán este verano experiencias de voluntariado en Nepal o Filipinas, el Camino de Santiago, México o Guinea Ecuatorial, de donde tú vienes.
Pues
cuéntanos cómo va.
Pues estarán acompañados por el movimiento Rem Christi. Se trata de 12 actividades formativas en las que estos jóvenes podrán compartir experiencia con otras culturas y tener encuentros directos de fe con las personas más necesitadas que vayan encontrándose con esos jóvenes durante esta aventura. Pero la idea no es solo para los jóvenes, Ana, sino también para las familias. En un crisis, a través de Familia Misionera, promueve pues una estancia en Guadarmar, Alicante, del 4 al 9 de agosto. Por lo que si todavía no tienes planes, Ana, para estas vacaciones...
Pues mira, para estos días no, del 4 al 9 de agosto, tomo nota.
Pero por último te cuento también que el economato solidario de la parroquia Beata María Ana Mogas estará abierto este mes de julio, los lunes de 6 a 8 de la tarde y el jueves de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, y durante el mes de agosto pues permanecerá cerrado.
Está muy bien este economato, ¿eh? Pues adquirir un montón de cosas. Gracias, Pedro Nan.
De nada, un placer.
Mediodía. COPE más. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
La conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. Que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda.
Hay que ver, que dice que una, que esta chica tomaba la flaca. Claro, tomaba cerveza y no engordaba. ¿Cuántas quisieran eso? Yo es que no tomo mucha cerveza, pero tomar cerveza y no engordar, eso no es muy humano. 13 y 16 minutos. Pasear por el Madrid más señorial es un verdadero placer, que te lo digo yo que callejeo mucho, por la zona más cercana a la radio, claro, porque salgo y digo, voy a darme un paseo, a ver qué, cómo está el panorama hoy, a ver si hago alguna foto, sobre todo con la luz de la tarde. Bueno, y hay distritos, hay distritos como Chamberí, como el barrio de Salamanca, como el centro, que también lo tenemos cerquita aquí de la radio, o como el Retiro, no te cuento cómo está la zona del Retiro, donde hay estampas arquitectónicas que son verdaderas maravillas. Los paseantes madrileños seguro que están de acuerdo conmigo. Bueno, pues cuando yo transito por estas calles siempre me asalta una idea que sé que casi no es posible, pero bueno, ahí está. Estas casas que yo veo están disponibles. ¿Se puede adquirir una de estas viviendas en estas zonas tan privilegiadas? Bueno, pues hoy esa pregunta me la van a responder en directo, se la voy a trasladar directamente a Iván Barrondo, que es director general de la inmobiliaria John Taylor en España y en Portugal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván?
Fenomenal. Muy bien, muchas gracias.
¿Existen esas casas y son asequibles al común de los mortales?
Bueno, hay de todo. Las hay asequibles y no tan asequibles. Depende de los bolsillos de cada uno, ¿no?
Claro, pero es que yo siempre pensaba que esas casas eran a lo mejor las casas que utilizan en las películas de como decorado para esas películas de Almodóvar, del cine español, en las que uno, más que ver en la escena lo que está ocurriendo, está disfrutando, ¿no?, de esos salones, de esas vistas, ¿no? A lo mejor de esas terrazas que dan a unos panoramas estupendos. Pues esas casas sí.
Esas casas existen.
Sí, existen.
Algunas en barrio de Salamanca. En fin, las fincas clásicas son las que más sabor tienen y las que seguramente las más caras, ¿no? Y las que buscan los extranjeros, que quizá no tienen ese sabor clásico en sus ciudades y lo buscan aquí.
Claro, eso es una perita en dulce. Para los extranjeros.
Sí, bueno, a nosotros nos cuesta encontrarlas, para venderlas, quiero decir. En
claro,
fin.
Eso te iba a preguntar yo. ¿Cómo está un poco la demanda y la oferta? Bueno, ¿están equilibradas o no?
Buena pregunta, si lo supiese. En fin, yo creo que hay una alta demanda por este tipo de fincas, pero de calidad la oferta es poca. Es decir, uh-huh. Por eso los precios han subido tanto, porque las cosas exclusivas con una alta demanda, pues el precio puedes poner casi el que quieras, ¿no?
Vosotros lo que ofrecéis son unos pisos de altas calidades, de lujo.
Sí. Lo de lujo o de alto standing es una palabra que todo el mundo quiere usar y demás. En fin, nosotros lo que tratamos de tener en John Taylor es una cartera de propiedades singular o diferente, uh-huh. Es decir, que supere la expectativa de los clientes, no ser una inmobiliaria, digamos, al uso, sino que, bueno, aquellas personas que entran por la puerta de John Taylor pues pueden encontrar una cartera de propiedades interesante.
Tenéis una web en la que estoy ahora mismo disfrutando de esas propiedades que vosotros ofrecéis, ¿qué tipo de cliente se acerca hasta vuestra empresa?
Bueno, como somos una compañía de ámbito internacional, eso, quieras que no, conforta a los clientes que vienen de fuera y les hace sentir pues una cierta confianza, ¿no?, de que están trabajando con una compañía internacional. Pero bien es verdad que últimamente el mercado nacional de mayor nivel pues nos está comprando mucho. O sea que ahora mismo lo tenemos bastante equilibrada la balanza. En años pasados la demanda extranjera era bastante superior y ahora pues los nacionales están tomando posiciones importantes en este mercado de alto standing.
Eso a lo mejor nos da algún punto, ¿no?, en la imagen que estamos dando inmobiliaria en el mercado internacional. Vosotros que estáis al tanto de este tema.
Sí, sí, sí. Bueno, el estar en una serie de ciudades muy icónicas en Europa nos posiciona muy bien delante de los clientes extranjeros.
¿Qué tenemos que hacer si de repente echamos el ojo a una zona que nos gusta? Estábamos hablando de estos distritos, ¿no?, de Chamberí, de Retiro, que es, bueno, estupendo por el hecho de tener el parque al ladito.
El Retiro es un reclamo.
Bueno, menudo reclamo. Si echamos el ojo a un distrito, directamente nos dirigimos a... ¿Dónde estáis?
Bueno, nosotros tenemos dos oficinas en Madrid. ¿Sí? Porque hemos tratado de ubicarnos en dos mercados relativamente diferentes. Uno en el barrio de Salamanca, en la calle La Gasca, donde llevamos ahora, cumplimos 5 años, y que, bueno, pues que es la oficina con la que arrancamos y con la que atendemos una gran demanda internacional, muy latinoamericana, hay que señalar.
Sí, sí, sí.
Y por otro lado, hace 1 año y medio hemos abierto una oficina en Chamartín para atender esa otra demanda de la que te hablo ahora, que es la nacional de nivel, y estamos en la calle Alberto Alcocer número 11. O sea, estamos bien ubicados en dos barrios relativamente diferentes.
Bueno, pues es posible, existe la posibilidad de vivir en una de estas casas. Todo es como uno mire su situación económica, porque mucha gente a lo mejor elige la opción de irse fuera de la ciudad para tener un terreno, para pertenecer a una urbanización con una serie de confort para la familia, por ejemplo, porque tiene niños pequeños, etcétera. Pero a lo mejor otras personas, como sería mi caso, eligen estar bien en un edificio con orígenes, con solera, con historia, por donde uno imagina quizá paseando a personajes de libros. Y tener todo al lado.
Hay demandas para todos los gustos, evidentemente.
Porque, ¿qué ofrece tener? ¿Qué privilegios tiene una persona que elige una casa en estas zonas?
Bueno, vivir en el centro tiene el privilegio de que puedes prescindir del vehículo, cosa que a día de hoy es un lujo que no se paga. Entonces, bueno, vivir a las afueras te da otra serie de ventajas y prerrogativas, ¿no? Poder tener una finca grande, una urbanización con seguridad, piscina, familia, son núcleos más familiares. El centro de la ciudad pues es muy dinámico, muy, muy cómodo, si no dependes del vehículo y bueno, y tienes todo a pie. Entonces.
Y luego tienes tu reducto, tu nido, donde haces tu vida y donde te aíslas de todo lo que ocurre fuera en las calles de Madrid.
Entras en una finca clásica, pero luego abres la puerta y te encuentras una vivienda espectacular, actual, con todo lo necesario para vivir cómodamente hoy.
Bueno, pues mira, a partir de hoy voy a mirar cada vez que haga esos paseos de otra manera. Voy a pensar que esas casas, esas terrazas, esos balcones tan altos, estos techos que me imagino estupendos, bueno, pues están a la vista y también se pueden disfrutar.
Vengan a vernos y les ofreceremos las mejores opciones que tengamos.
John Taylor está en La Gasca, ¿en qué número?
En el número 65.
En el número 65 y también en Alberto Alcocer.
Número 11.
Número 11. Dos citas que, bueno, pueden ser un paso más en ese paseo por las calles de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, poniéndonos los dientes largos, Iván Barrondo, director general de la inmobiliaria John Taylor en España y en Portugal. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Qué morena viene. De andar por ahí, lo bien que te sienta estar lejos de mí. Me pediste tiempo, condena que ya cumplí. No ha cambiado nada. Decido yo por ti.
Y aunque cada dos días me acuerde de tus pecas, agarrar esta cuerda me quema las muñecas. No pienso ser tu espía ni tu mejor amigo.
13:24, te seguimos acompañando en este rato de radio aquí en Mediodía, en Cope Más.
Buenas tardes, amigo Pedro. Quería contarte la buena experiencia que he tenido a cuenta de tu interesante y ameno libro con mi madre, a la que voy leyendo algunas páginas cada día. Lo estamos leyendo los dos a la vez, aunque sea yo el que le va narrando lo que tú en primera persona describes en «Los elefantes andan descalzos y no usan paraguas». Así lo pide mi madre, con principio de Alzheimer y fallos enormes de memoria, y que hasta ahora, con la letanía absurda de «Sálvame», era incapaz de seguir ninguna película, por mucho que le hubiera gustado en otro tiempo, y menos aún leer libro alguno. Pues bien, me dice mi madre...
Paco, léeme un poco del libro de los elefantes de tu amigo.
Y cuando llevo un ratito leyendo, ella cierra los ojos y creo que se ha dormido. Entonces paro de leer y me dice que no está dormida, que está imaginando lo que describes en la narración. Por ejemplo, el carromato de la mudanza. Me preguntó si tenía mulas o bueyes, y yo que pensaba que no prestaba atención. En fin, ya te iré contando. Estoy muy sorprendido, pero también contento, pues una cosa es segura, y es que nos gusta a los dos que los elefantes anden descalzos. Un abrazo y gracias, Pedro.
Bueno, pues este es un mensaje tierno, es un mensaje emotivo, el de este lector y seguidor de Pedro Touceda. Sí, ese es el Pedro al que se refiere el lector. Bueno, pues Pedro es autor del libro Los elefantes andan descalzos y no usan paraguas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes a todos, a toda la audiencia, y gracias por esta introducción tan bonita que la verdad es que me ha emocionado.
Pero es que emociona a cualquiera.
Pues sí, yo la verdad, este lector hay que subrayar que es un lector seguidor de mi página de Facebook, que es donde precisamente ha nacido el libro, y es una persona que, bueno, que aunque la conocí hace como 40 años, no la volví a ver hasta el día de la presentación del libro, que tuvo lugar el pasado miércoles en el Museo ABC de Madrid. La verdad es que fue una presentación exitosa porque se llenó el aforo, que eran 150 personas, para ser la presentación de un libro y además de un autor no conocido como escritor, pues la verdad es que estoy súper contento.
La verdad es que es gratificante ver que ocurren estas cosas con la literatura. ¿Eh? Que la literatura también mueve pasiones, mueve gente y mueve a personas a escribir mensajes como este, el del lector, que alude a su madre con Alzheimer como una seguidora implacable que cuando está escuchando lo que le cuenta, lo que le lee su hijo, le pide que siga.
Es algo muy bonito, ya te digo, que me ha emocionado y no es el único mensaje en ese sentido que he recibido. Estoy sorprendido, verdaderamente, porque es un libro, el de los elefantes, pequeñito, modesto, pero creo que tiene ángel. Y sobre todo, yo me animé a autoeditarlo después de pasar por muchas editoriales y que me dijeran que no, muy amablemente, con buenas palabras, porque la gente que me sigue en redes sociales me animó a hacerlo. O sea, yo ya estuve un momento en que yo iba escribiendo mi capítulo todas las noches. La gente le gustaba, el día que no escribía, lógicamente, si me tenía que ir de viaje o tenía algunas tareas que hacer de otro tipo, pues me decían, oye, que hoy no has escrito, me regañaban y todo. Y entonces, pues al final, eso me sirvió de disciplina para crear el libro, aunque yo en ese momento estaba en pleno festival de FIBAC, que es el festival de...
Sí, porque tú eres el director, él es el director, Pedro Touceda, además de escritor, de periodista, bueno, es director del Festival Iberoamericano de Cortometrajes.
De ABC, sí. Que se hace en la web de ABC. Yo estaba en pleno festival, es un festival online que dura alrededor de 4 meses, y yo pues hasta la una o así de la madrugada estaba viendo mis cortos que tenía que ver, y luego entre la una y las cuatro escribía la historia, una historia original, nueva, y que verdaderamente, pues yo lo que he dicho antes, no esperaba que iba a tener tanto éxito. Fui subiendo y subiendo de número de seguidores y de amigos, y tampoco es que sea un gurú, ni un influencer, ni nada de esto, pero mis relatos pues ya han sido un éxito en Internet, o sea, que acumulando y sumando los 41 relatos / capítulos que tiene el libro, pues tendré más de 2.000 me gusta, me encanta, y bueno, pues eso me hace feliz porque yo soy una persona que empecé a escribir muy joven y que hasta el pasado sábado siempre vendí mis libros en la calle.
Bueno, cuéntame eso, por favor. ¿Qué hacías para vender tus libros?
Pues mira, yo empecé a escribir a los 12 años cuando un profesor me dijo, un profesor de literatura, yo estaba perdido por el colegio porque no encontraba mi rumbo. En una familia de matemáticos yo suspendía siempre las matemáticas, hasta que un día un profesor vino, venía de Alemania, era un sacerdote y nos dijo, mira, chicos, yo me gustaría que, vamos a tener que seguir obligatoriamente el libro de texto, pero yo lo que verdaderamente me gustaría es que aprendierais a escribir. Y dijo, el primer ejercicio, que os voy a pedir es que escribáis lo que sentís cuando coméis un huevo frito. Entonces a mí, que también me encanta comer, dije,
¿y los huevos fritos?
Pues primero me como el huevo frito y luego además escribo, por lo cual dije, esta es mi vocación. Y ya desde entonces empecé a escribir, tenía entonces 12, 13 años. A los 20 me autoedité, porque también en aquel entonces llevé mis relatos a las editoriales y tampoco les gustaron. Después de pasear por varias, yo soy una persona con mucha iniciativa y lo que hice fue meterme a trabajar en una imprenta de Chico de los Recados.
¿Sí?
Y a cambio de, bueno, me pagaban modestamente, pero a cambio del trabajo que hacía, me editaron el primer libro, que se llamó Un solo de calle, libro que vendí por El Rastro y por la Feria del Libro durante aquellos años, disfrazado de hombre anuncio, y del que llegué a vender uno a uno, que es lo curioso también del caso, 3.000 ejemplares.
Pero vamos a ver, dices que vendías uno a uno, ¿los llevabas encima?
Los llevaba encima. Yo tenía una Vespa con una pequeña maletita atrás, y entonces pues iba sacando de pocos a pocos. Y una de las curiosidades es que en aquel tiempo yo vendí muchos libros a gente, cantantes de la movida madrileña, antes de ser yo periodista. Bueno, ya era periodista, pero yo todavía no trabajaba, había hecho alguna práctica de becario, pero no trabajaba de seguido, ¿no?, para entendernos. Entonces vendí muchos libros a luego gente que yo entrevisté. Y lo más curioso de todo es que estando vendiendo libros en la feria en la feria del libro de 1985, me compró un libro una persona, se presentó como un trabajador de los talleres de las rotativas de ABC, se llevó el libro, al cabo de unos días vino y me dijo, oye, me ha gustado mucho tu libro, este relato más que el otro, aquí podrías haber hecho esto en lugar de esto otro, me recomendó cosas. Y él ya sabía que yo era periodista porque se lo había contado la primera vez que hablamos y me dijo, mira, te he traído aquí una instancia para que te presentes de becario ABC. Porque ahora empiezan las prácticas de verano, lógicamente la Feria del Libro, que suele ser mayo o junio, y entonces van a necesitar gente y ¿por qué no lo intentas? Yo al principio me dije, bueno, si yo la vida esta bohemia que vivo me va fenomenal. Aquel libro era ya el tercero y de todos vendía un montón. Por lo cual, para mis gastos, que no eran mucho, tenía. Pero bueno, llegué por la noche a mi casa y me dice mi padre, oye, Pedro, ¿qué estás cenando esta noche con una persona, un amigo de otro trabajo que yo tenía anteriormente, y me ha dicho que hay unas prácticas en ABC de becarios, que ¿por qué no te presentas? Claro, yo que las casualidades, siempre pienso que no son casualidades, pues lógicamente me presenté, pasé las pruebas, al poco tiempo, al mes o así, me hicieron crítico musical.
Sí, porque escribías de grupos de rock y este tipo de cosas.
Claro, entonces ahí es cuando ya enlazo con otro y empecé a hacer entrevistas pues con Gabinete Caligari, con Radio Futura, con Alaska y bueno, en aquel tiempo Alaska todavía yo creo que estaba con Dinarama.
Sí.
Y bueno, el caso es que luego esa gente que me había comprado ahí el libro a una persona anónima iba a hacerle la entrevista sin acordarse lógicamente de mí. Cuando acababa las entrevistas yo le decía, oye, y muchas gracias porque yo estando en tal sitio, en tal día, me compraste un libro.
¿Sabes lo que ocurre, Pedro? Que entonces tengo clarísimo, he tenido como una visión de que los elefantes andan descalzos y no usan paraguas es el número uno de la saga de las aventuras de Pedro Touceda, porque si en este libro lo que has hecho es plasmar tu evolución vital, de tu personalidad, de tu carácter, de tus experiencias en el paso de niño a adolescente. Nos queda todo lo de después, que fíjate lo que hiciste.
Claro, o sea, yo la verdad es que pienso que el futuro es el pasado contado de otra manera. Entonces, yo, por suerte, tenía una vida bastante de película, que es otra cosa a las que me dedico, porque también soy autor de 3 cortos que por suerte me han premiado por un montón de países del mundo. Tengo 50 premios entre los 3. Y entonces, pues bueno, sí, soy una persona que tiene muchísimas anécdotas, porque, para empezar, el libro, enlazando un poco con lo que decías tú antes, es un libro que se puede considerar de memorias ficcionadas, porque parto está inspirado en la realidad, pero hay más imaginación que realidad.
Hay más imaginación, no me digas eso.
Sí, sí,
me
hay,
da
más,
mucha
hay,
pena.
Hay más imaginación que realidad, aunque en algunos episodios he tenido que bajar la dosis de realidad para que pudiese ser creíble la anécdota o el episodio. Pero todo parte de un hecho real. Todo parte de un hecho real, cada uno de los episodios. Entonces, bueno, mucha gente, de hecho, ya pues sí que han tocado las puertas, alguna editorial pequeñita, interesándose en la continuación de estas memorias ficcionadas, en la que, lógicamente, pues tendría que abordar enseguida ya, cuando empecé a entrevistar a personajes como Lou Reed, David Bowie, los Rolling Stones, Tina Turner, Eric Clapton, con un montón de anécdotas también en esas entrevistas que hice, claro.
Y además la lectura de este libro es rápida, es divertida, y además hace que cuando acabas un capítulo que probablemente no tiene nada que ver con el anterior, porque son independientes, estés deseando ver qué historia nos va a contar otra vez Pedro. A mí me pasó eso, no podía dejar de leerlo, y eran las 3 de la mañana. Y ya dije, voy a dormir, que si no luego mañana suena el en un rato suena el despertador y no voy a saber ni lo que voy a decir en el programa. Por ejemplo, me recordaron algunos de los capítulos, y fíjate qué similitud te voy a hacer, a las escenas, las descripciones que hace Pío Baroja de Manuel en La Busca.
Pues mira, La Busca la leí en el colegio. Pío Baroja, las cosas que he leído de él me gustan bastante, pero verdaderamente yo pienso que de todos los autores somos una sala de mezclas, o una mesa de mezclas, mejor dicho. Percibimos, leemos, vemos, y al final todo eso se mezcla y te sale lo que te sale. Entonces, gracias por lo que has dicho del libro. Yo me estoy emocionando cada 5 minutos en estos días. De hecho, en 20 días he perdido 40 años. Y el caso, pero bueno, es un gran escritor, pero no lo considero una de mis influencias principales, no. aunque mucha gente me dice, oye, pues me recuerda a Eduardo Mendoza, me recuerda a Pedro Páramo, me recuerda a Cien Años de Soledad, a todo el mundo le recuerda algo. Todos esos libros me los he leído, pero los he metido en la batidora, quizá inconscientemente a lo largo de los años, y a lo mejor pues salen ramalazos de alguno de ellos.
También me llevaba algunas escenas del Jarama. Este libro.
Pues también es un
quizá
libro...
Quizá por la época, ¿no? Leí... Un poco más tarde,
sí,
pero bueno.
Es un poco más tarde que el Jarama, pero sí, tiene cosas que pueden ser... Que pueden tener, pues,
es que hay un capítulo en el que hablas del chivero, ¿eh? No, porque lo que cuentas son las historias de tu barrio. La mudanza desde la zona centro de Madrid, en ese carromato que aludía el lector, hasta la zona de un barrio que está cercano a la Casa de Campo... Y fíjate qué historias cuentas hasta cuando se inauguró el Zoo de Madrid.
Claro, que es que allí no había ni zoo, ni parque de atracciones,
no había
ni nada.
Era campo.
De hecho, yo, mi familia que vivía en la zona San Bernardo, Malasaña, lo cuento también en el libro, nos decía, cuando fuimos a vivir a la zona de Batán, Casa de Campo, nos decían en plan coña que nos íbamos al más allá.
Ya.
Todo lo que estaba más allá del río
era
como...
un poco más allá era en esa época.
Ahora,
pero...
ahora se dice de Móstoles, ¿no? Pero entonces se decía de esa zona.
Y luego, no solamente describes eso en los entornos de esa época o cómo viviste tú ese traslado, que es muy ameno, sino que además tienen parte principal toda tu familia, tus abuelos, muy peculiares ellos,
sí.
tu abuelo Sereno.
Y mi abuela, pues, una persona que nos marcó a mis hermanos desde pequeño, porque era una persona que nos quería mucho, pacífica. Ella hacía las labores de la casa, hacía sus quehaceres bueno, que cocinaba muy bien y todo esto, pero tenía demencia senil. Entonces uh-huh. nosotros la conocimos siempre con esa demencia senil, que ella tenía como un, a lo mejor hoy en día le harían otro diagnóstico más certero, ¿no? Pero el caso es que tú te levantabas a veces por la mañana y tú la oías cantando ópera y ella pensaba que era una cupletista, una cantante de ópera. Bailaba charleston, se ponía ahí unos collares, unas enaguas, a lo mejor cogía el teléfono por la mañana, marcaba un número al azar y se ponía a recitarles algún poema de Espronceda, por 100 cañones por banda, viento en popa toda vela y todo. Claro, al otro lado la persona que lo oía, pues... Entonces tú, si te has creado con una persona así, verdaderamente, pues lógicamente algo de surrealista tiene esa familia, algo de peculiar y bueno, hemos estado muy salpicados de esas anécdotas.
Pero claro, las anécdotas que quizá desde otro punto de vista hubieran tenido un tinte dramático, ¿no? Porque no deja de ser una enfermedad mental, una alteración de los recuerdos, de la memoria, o cuando cuentas cómo murió tu abuelo, pues no deja de ser un trance, ¿no? El fallecimiento de tu abuelo, pero sin embargo no lo percibimos así en absoluto, al revés, es un poco tragicómico y no se nos queda nada de amargor al leer estos episodios.
Claro, es que mi familia, una de las cosas que nos enseñaron es que hay que sonreír ante las adversidades. Y hay que ser muy humano, es una lección de mi madre, hay que ser muy humano, muy generoso, muy amable, como los Fernández, mi madre se apellida Fernández. Y el caso es que es una enseñanza que nos hicieron desde pequeños y yo siempre he tenido esa visión, ¿no? Que por muy mal que me puedan ir las cosas, siempre pienso que me pueden ir a mejor.
Oye, pues me gusta ese punto de vista. Es una visión buena, ¿eh?
Y eso se transmite lógicamente al libro, que ya, como digo, es un libro pequeñito, modesto, pero que tiene algo que engancha
sí,
a la gente,
sí, es verdad.
Tiene algo de magia,
sí.
Porque es lo que decía al principio, o sea, cuando miles y miles de personas a las que no conozco de nada me dan al me gusta, al me encanta, y comentan, por hasta ruborizarme, porque el otro día lo subí en un grupo nuevo de Facebook, y en dos horas el relato precisamente en homenaje a mi madre, que se llama La Chabola,
sí.
Tuvo 170 me gusta, es un relato que tardas en leer 5 o 6 minutos. No estamos hablando de ver una foto.
Exacto. Y es que es un relato muy bonito y muy tierno. Y no voy a decir nada de lo que ocurre. Es la lección de solidaridad y de humanidad que da tu madre a todos sus hijos. En directo.
Sí, sí, en directo.
¿Eh? Es una lección ahí, práctica.
Y
la realidad
gente,
de lleno.
Y la gente que lo lee de distintas edades
se emociona.
Le sí, llega. O sea, sí. Y entonces, bueno, a mí me decían las editoriales cuando leí el libro, no, está bien escrito, pero este libro seguramente no llegue a la gente, tú eres un autor poco conocido, eres mayor.
Pues menos mal que no iba a llegar a la gente. Y luego el título, que también encuentra la explicación de este título tan surrealista, como alguna de las escenas de estos relatos, que es Los elefantes andan descalzos y no usan paraguas. Ha sido un verdadero placer leer este ramillete de anécdotas y de experiencias. Y bueno, encantada de tenerte aquí.
Pues encantado de haber hablado con vosotros. Solamente una cosita más por mi parte, que es que el libro lo podéis encontrar ya en todas las plataformas digitales. Por internet también se puede encontrar en grandes centros, como el Corte Inglés, etcétera. Pero ahora mi lucha, porque al ser un libro pequeño, es estar en las grandes librerías de manera presencial. Entonces, a ver si entre todos, pues pidiendo el libro, solicitándolo, si os ha despertado la curiosidad... lógicamente esto es voluntario, pues conseguimos llevarlo allí.
Con el boca a boca, eso se consigue con el boca a boca. En cuanto alguien recomienda a otra persona, aquí en la redacción por arriba ya hay gente que me está diciendo, oye, cuando acabes el libro, cuando acabe la entrevista me lo dejas. Bueno, venga, vale, irá pasando el libro por todos los compañeros. Muchísimas gracias, Pedro Touceda, autor de Los elefantes andan descalzos y no usan paraguas. Esperamos más experiencias vitales tuyas, ¿eh?
Las tendréis, porque ya tengo preparada otra experiencia vital.
Venga, pues aquí estamos, dispuestos a leerlo. Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Madre mía, qué libro, qué lectura tan buena la que he tenido estas horas, estas últimas horas del día y parte de la tarde de ayer, porque además aparecía una figura de verdad muy, muy tierna. Era esa abuela, la abuela que nos estaba contando Pedro Touceda, una abuela que tiene un problema de, yo creo que es de Alzheimer o de memoria, ¿no? Que hace ese tipo de cosas. Natalia Gutiérrez es directora comercial del Grupo Nogales. ¿Qué tal, Natalia?
Muy bien, buenos días.
Estaba pensando yo cuando me leía el libro en que, claro, hay personas que tienen este tipo de problemas que pueden permanecer en una casa y disfrutar de la vida familiar, pero hay momentos en los que ya se hace imposible, porque uno no se hace con ellas, casi te diría, a la hora de llevar la rutina de cuidar a esas personas mayores con estas características, y tenemos que recurrir a alguno de los centros que vosotros tenéis.
Así es, y es que en muchas ocasiones es difícil manejar a un paciente con Alzheimer. Verás, al principio, cuando se diagnostica la demencia, hablamos siempre de un deterioro cognitivo leve. Ese momento casi es el más duro para el paciente, porque es cuando ellos empiezan a tomar conciencia de que efectivamente empiezan a perder esa memoria, no recuerdan dónde han dejado las llaves, se dan cuenta de que están preguntando con mucha insistibilidad dónde estoy, qué día soy, y lo preguntan de una forma continua. Entonces, el manejo de ese tipo de situaciones desde el principio hasta el final es casi mejor hacerlo desde el punto de vista profesional, porque de lo contrario, Ana, hay un desgaste importante. Y luego cuando pasamos por los diferentes estadios, cuando ya estamos en un deterioro moderado, bueno, pues ahí digamos que es un poco la cumbre de la enfermedad, porque es donde va a debutar muchísima más sintomatología en el paciente, ¿no? Ya vamos a encontrarnos que no solo tenemos un paciente con un deterioro cognitivo, sino que ya empieza a haber una insuficiencia respiratoria, ya puede haber problemas a nivel médico más graves, y además ahora ya en muchas ocasiones ya no nos conocen, ¿no? Y ya estas situaciones es verdad que son muchísimo más difíciles de manejar en el domicilio. Y por supuesto que duda cabe en el último momento, cuando ya hay un deterioro severo, en el que el paciente, pues por supuesto, ya no responde prácticamente a ningún estímulo, ¿no?
Y ya se nos quedan cortos, a lo mejor, Natalia, los cuidados casi maternos que podemos tener con esas personas, porque ya entra en el tablero de juego los cuidados profesionales, personas que saben tratar ese tipo de afecciones, de trastornos que tienen las personas mayores. Vamos a dar una web, Natalia, que es www.los-nogales.es, www.los-nogales.es, y allí podemos ver la cantidad de centros que tenéis para ver cuál puede venirnos mejor para nuestro barrio, para nuestro entorno, para nuestras comunicaciones.
Claro,
Natalia,
que sí.
Gutiérrez, solucionando problemas, siempre estáis, ¿eh?
Pues procuramos, claro que sí, decir que bueno, pues nuestros centros están especializados desde hace muchísimos años, estamos desde 1978 dando solución a sus problemas y sobre todo a los pacientes con Alzheimer y a las rehabilitaciones, que es súper importante, Ana.
Que pases buen día, Natalia.
Muchísimas gracias.
Un
lo
beso.
Mismo deseo.
Gracias,
un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
...te
no.
quedas sin jamón.
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici.
No.
Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Te lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
900-84-1028.
¡A tu madre que vas!
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Vamos a arrancarlo con altura.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Lector, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate.
13:50, ya quedan 10 minutos para las 2 de la tarde. Te acompañamos en Mediodía en COPE Más y te damos las gracias por escucharnos, porque sabemos por el EGM que hay más personas que nos escuchan en este ratito de radio y eso nos gusta. Por eso cada día nos levantamos en este equipo con idea de ofrecerte lo mejor. Por ejemplo, hoy vamos a hablar con María Luisa Banzo, que bueno, ella es propietaria y cocinera de la cocina de María Luisa, sí, pero es también muchas otras cosas. Por ejemplo, ayer María Luisa estuvo allí alternando con Rafael Anchón, el presidente de la Academia de Gastronomía. ¿Qué tal, María Luisa? Cuéntanos.
Pues muy bien, la verdad, muy emocionada, porque yo cuando recibí un correo, y lo dije en mi charlita, cuando recibí un correo de don Rafael Anchón diciéndome, María Luisa, voy a dar una conferencia en el Instituto Cervantes sobre la Marquesa de Parabere y quiero que hables tú también. Pues me dio un vuelco el corazón, porque, a ver, Rafael Anchón, compartir un ratito con él es ya todo un premio y un lujazo. Que se acuerde de ti, eso te hace pensar, bueno, pues algo estaré haciendo bien, algo habré hecho bien.
Hombre, haces muchas cosas bien, María Luisa.
Y luego, pues para hablar de la Marquesa de Parabere, pues es lo más, porque para mí es un referente, es una mujer increíble, es una pionera, es una visionaria. Un día teníais que hacer un especial de la Marquesa de Parabere.
Y tú te vienes aquí y nos lo cuentas, si no te importa. Vale. Lo que pasa es que siempre estás muy liada a las horas en las que nosotros tenemos el programa.
Es igual, lo hago desde aquí.
Ay, venga, pues eso lo hemos dicho muchas veces, pero alguna vez lo tenemos que cumplir.
Sí, porque mira, es que merece la pena, ahora que se habla tanto de la mujer, hay muchas mujeres ocultas, muchas mujeres que no se las ha valorado. Piensa que esta señora hizo, a principios del siglo pasado, unas enciclopedias de gastronomía. Yo creo que es la primera escritora gastronómica y la más prolífica que ha habido en España. Una mujer que ha tenido 8 hijos, que se casa y no tiene ni idea de cocinar y empieza a cocinar porque su marido salía todos los días a comer de negocio y ella dice, pues voy a hacerle comida. Y que es, o sea, la Marquesa de Parabere es bueno, es una doctora en gastronomía, es lo más, y tiene unas recetas increíbles. Aparte de que, bueno, pues si lees los libros de ella siempre esbozas una sonrisa, porque dice cosas como, a ver, el que quiera cocinar tiene que pensar que tiene que hacer lo mismo, una sopa de ajo con el mismo interés y el mismo cariño que un cordero a la Robert o un lenguao suprema. Y entonces ya dices, madre del amor hermoso.
Pues esa es una máxima que se puede aplicar a todas las profesiones, María.
Exacto.
Luisa.
Sí, sí, sí.
Hay
sí,
que hacerlo sí. Todo siempre con el mismo entusiasmo y con la
y
misma motivación.
Cariño. Exacto, sí.
Bueno, pues, ¿qué voy a decir yo que no sepa ya la gente? Que tienes unos cangrejos de río para que descansemos de tanta cultura y de tanto trabajo.
Sí.
y de tantas jornadas y de tantos congresos, así, para
sí.
Hacernos un Kit Kat, ¿eh? Un descansillo.
Pues sí, porque me acaban de llegar cangrejos de río de Soria, los primeros de la temporada. Ya sabes, el mes de julio se distingue especialmente por los cangrejos. Y la verdad es que son una locura. Son una locura. Estaba ahora terminando de preparar la salsa, ya los tengo en agüita y la verdad es que es increíble. El cangrejo de río es el rey del verano. Cangrejo es verano, es placer, es amigos, es diversión, es pasarlo bien. Y además, mucha gente lo toma en el restaurante, pero mira, mucha gente viene y se lo lleva a casa, fíjate.
Anda, qué buena idea, claro.
Claro, porque, a ver, el cangrejo no es muy... A ver, si lo quieres disfrutar, hay que comerlo con los dedos. Tampoco hay que ponerse como un marrano, pero hay que comerlo con los dedos, comerlo bien. Y claro, mucha gente viene y se lo lleva frío y se lo comen en casa tranquilamente y se lo pasan pipa. Así que la gente que coma cangrejos de río, que bueno, además es un producto muy nuestro,
claro que sí,
muy de Castilla, y la verdad es que hay que volver a esos orígenes tan deliciosos que tenemos.
Vamos a dar tu teléfono, porque no es tan fácil llamar y que uno tenga mesa, quiero decir, o pasar por la puerta de la calle Jorge Juan 42 y decir, ahora me queda comer. Mejor es llamar y reservar en el 91-781-0180 y luego está siempre la web lacocinademarialuisa.es. Gracias por estar ahí y contarnos estas cosas siempre, María Luisa.
Gracias a vosotros, cariño, por llamarme. ¿Os imagináis una noche en la terraza tomando cangrejos y una botellita de cava
también,
frío?
Totalmente.
Lo más.
Me lo imagino, pero vamos, ya me estoy trasladando hasta allí, a la calle Jorge Juan. Gracias, María Luisa.
Nada, gracias a vosotros. Que la gente lo pase muy bien, que sea muy feliz y que se divierta mucho en verano.
Gracias.
Un besito.
Don't let me down. Don't let me down. Comida de calidad, cultura, gastronomía, literatura gastronómica y ahora buena música, una música que no te tengo que presentar, me parece, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Yo creo que no. Jorge Prada, productor de Show Beat, Una noche con los Beatles. ¿Crees que tenemos que presentar esto a los oyentes?
No, ni mucho menos. Creo
¿no,
que
no?
Está claro quiénes todo el mundo conoce a los Beatles.
Pero es que ahora podemos ir más allá y no escuchar a los Beatles en la radio, en nuestros equipos de música. Podemos ver un show.
Show Beat, sí.
¿Sí?
Sí, sí, podemos verlo. Empezó ayer. Estaremos hasta el 27 de este mes en el Teatro Fígaro, con el mejor espectáculo homenaje a los Beatles que en estos momentos hay en el mundo.
¿Y por qué es el mejor espectáculo?
Porque Show Beat nacimos en el 2004 buscando el recrear de la mejor manera la puesta en escena de los Beatles. Para eso, en los últimos años hemos contado con tres formaciones distintas y en esta última temporada de Show Beat hicimos ya el 50 aniversario de los Beatles en la Plaza de Toros de las Ventas, que juntamos a los pequeñiques, que pasó en 2015.
Estuvimos aquí a los pequeñiques y nos lo contaron, ¿eh?
Sí,
fueron teloneros.
Ignacio, sí.
Sí, sí, sí.
Y Pepe Barranco también.
Sí.
Y fue maravilloso. Entonces, después de esa etapa, hemos estado buscando a la mejor banda que en estos momentos exista en el mundo. Estaban en Rusia, que era un poco lejos, pero no tenemos miedo a nada.
¿Pero qué me dices? ¿Que vienen de Rusia?
Claro,
¿son rusos?
Son rusos. Son rusos, tenemos una traductora para que les acompañe aquí en España los primeros días sobre todo, y luego estamos en el Teatro Fígaro pues haciendo uno de nuestros formatos, ¿no? No es el único porque empezamos ahora Michael Legend en la Gran Vía con el mejor espectáculo a nuestro parecer siempre en estos momentos, que estaremos pues 3 semanas en la Gran Vía con el espectáculo de Michael Legend y luego con el espectáculo de Elton John que se llama Elton Song.
¿Sabes lo que pasa? Que se me ocurre a mí que esto es una manera de culturizar a las nuevas generaciones. Estoy hablando de los pequeñajos, ¿no? Que muchas veces en sus casas se escuchan los Beatles o Michael Jackson, por ejemplo. Y sí, han oído hablar, les hemos contado la historia. Quizá en la historia de la música han visto imágenes, han visto vídeos. Pero esta es una manera de que ellos intenten sentir lo que sentían sus papás o sus abuelos.
Esa es mi intención de trabajo en esos años profesionalmente, ¿no?
Claro.
Es el intentar que esa música de todos los tiempos, esas grandes leyendas, hasta Elvis Presley con Greg Miller, que vinimos aquí,
sí, también
recordarás, ¿no? Intentar transmitir eso a todas las generaciones. Y en nuestros conciertos hay niños con sus padres, con sus abuelos, y todos comparten una música que en esos momentos, por desgracia, no se está haciendo.
La puesta en escena es que es importantísima, claro.
Todo. Si ven la puerta, ayer fue el estreno, ves a los Beatles esos con 3 cambios de vestuario, el Paul McCartney que se le cae así media mejilla.
Ay, madre.
Y el John Lennon perfecto también, y es fantástico, ¿no? Poder ofrecer esto a todos los seguidores de los Beatles en España, ¿no?
Que son muchos.
Sí, que llevamos ya haciéndolo 15 años.
Yo estaba pensando, antes estaba un poco intentando hacer memoria, y yo creo que es uno de los grupos más conocidos, más universal, en el espacio y en el tiempo. ¿Con quién lo compararías tú?
A ver, nosotros hicimos Queen también, ¿recuerdas
¿sí?
el año pasado
¿sí?
en Gran Vía? A ver, yo creo que ahora mismo, yo creo que siguen ganando los Beatles.
Sí, sí, porque además...
Por varios factores.
Sí, ¿por qué factores?
Pues factores, por ejemplo, que la música de los Beatles ahora mismo se puede escuchar en todo el mundo. La música de Queen en África, por ejemplo, no.
Ya. Desde luego, pues mira, si te estás planteando cómo seguir trabajando el cerebro de tus hijos durante este verano, que no tienen cole y que no hacen un montón de actividades que son las que hacen cada día, pues mira, les puedes acercar a Teatro Fígaro en Madrid. Hasta el 27 de julio está Showbeat, Una noche con los Beatles, Jorge Prada,
un
su
placer,
productor.
Como siempre.
Sigue buscando estos grupos, que
a ver,
es, muy,
en eso
es una
estamos,
labor muy
ya
difícil.
Tenemos Michael Legend y tenemos Elton Song.
Gracias, Jorge.
A ustedes.
Vamos a ver por dónde está la actualidad. Gracias al equipo de informativos de la cadena COPE, Marta Ruiz.